Pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Alberto Ángel El Cuervo, que verdaderamente, bueno, pues platicamos, yo creo que hace como unos 3 o 4 meses atrás, señor, en pleno tiempo de pandemia, que seguimos, por supuesto, ya un poquito menos en comparación con el año pasado, pero bueno, qué gusto volverlo a saber y que no para usted, que siempre sigue con la creatividad, con el talento, la manera de seguir proponiendo, cultivándose y siempre para adelante.
Pues creo que de alguna u otra manera hay que encontrar la posibilidad de seguir adelante con la existencia, en la forma en la que la vida nos lo permita. Y si es necesario estar en confinamiento, pues en el confinamiento mismo se le puede dar rienda, sobre todo a la creatividad en el trabajo de las artes, que es el rubro donde me desenvuelvo, ¿verdad? Y así en este confinamiento he estado escribiendo, he estado pintando, he estado dando clase por línea y he estado luchando contra algunas mentalidades incomprensibles en sus declaraciones cuando se refieren al arte como algo inútil, como algo que no sirve para nada y como algo a lo que se desecha menospreciándolo. Así sucedió desde el principio de la pandemia. Hubo muchos gremios a los que se les dieron apoyos, al gremio de la creatividad, al gremio del arte y la cultura. Pues no se le vio de esa manera. Y por eso el interés de escribir esta obra que forma parte de mi dramaturgia, pero es estreno, esta no había sido puesta en escena porque es recién escrita. Y el título creo que lo dice todo. ¿El arte para qué? Pues para muchas cosas, para muchas cosas. Porque ¿qué hubiera sucedido en esta pandemia en donde las problemáticas emocionales que se presentaron en toda la gente no hubieran tenido la posibilidad catártica al escuchar una obra musical? Ya sea instrumental, sinfónica, o poder cantar una canción y dejar brotar todos los sentimientos que van dentro de esta contingencia. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin tener la posibilidad de leer una novela y transportarnos a esos paisajes que nos plantea el escritor, o montarnos en la magia de una poesía que nos lleve en el vuelo de colibrí hacia el arco iris, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido sin poder contemplar una de esas grandes obras de los grandes pintores en las visitas virtuales que se hicieron a los museos? Pues necesariamente se hubiese agravado muchísimo toda la situación de la problemática emocional que se nos vino encima. Porque conforme pasaba el tiempo, se fueron acrecentando depresiones, tristezas que no llegaban a serlo, enojos que montaban en cólera y que provocaban violencia. Y el arte, la cultura, nos permite sublimar todas estas emociones. Por eso, definitivamente, la utilidad del arte va mucho más allá de una consideración, de una opinión política que considera que es algo que no sirve de gran cosa.
¿Cómo podríamos evolucionar en un país como México y cuáles son quizás las deficiencias que está teniendo un país para entender lo fundamental que es finalmente el podernos cultivar y desarrollarnos que de acuerdo a nuestras habilidades como para poder darle esa riqueza a un país que lo tiene todo como para poder ser finalmente una potencia?
Bueno, acaba usted de mencionar algo muy importante, un país que lo tiene todo. El tesoro cultural de nuestro México es motivo de envidia de propios y extraños. La gente de todo el mundo acude a nuestro México en búsqueda de este tesoro maravilloso. las artes y la cultura desde principios del Antiguo México, desde la parte amerindia que nos corresponde en este bendito mestizaje y que nos lleva a ser considerados como la raza cósmica que bien señalaba el maestro José Vasconcelos, como ese crisol de las razas del mundo, se ve realimentado con todas las otras culturas que nos vienen a enriquecer. Por eso el tesoro de México es incomparable, invaluable, porque aquí confluyen todas las culturas, todas las artes, todas las corrientes, y nos convertimos así, como bien lo señaló el maestro José Vasconcelos, ese gran filósofo, en la raza cósmica. Y lo único que hace falta es volver un poco la vista hacia nosotros mismos, darse cuenta, conocer un poquito más acerca de ese tesoro enorme que nos pertenece por derecho propio, y de esa forma nos vamos a sentir cada vez más orgullosos de nuestro origen. En el arte, señalan los grandes filósofos como Hipólito Taine, existen tres momentos básicos. El momento de la intuición o inspiración, cuando llegan las musas, ¿verdad? El momento de la técnica o la academia, que es básico también, el aprendizaje. Y el momento de la congruencia con el origen, con la raíz, con la historia. Esos tres momentos son insoslayables. Una obra, un edificio que no tiene cimientos adecuados, cimientos lo suficientemente fuertes, es un edificio destinado a derrumbarse. Por eso, una obra que surge con la intención de algún día tener el derecho a ser llamada una obra de arte, tiene que cumplir con esos tres momentos: la emoción, la intuición, la técnica, que es muy importante, pero también la congruencia con el origen. ¿Por qué las canciones de México han cubierto la totalidad del planeta? ¿Por qué el muralismo mexicano ha hecho escuela mundial? ¿Por qué los grandes cantantes, los grandes tenores de muchas épocas, las grandes sopranos como Angelita Peralta, que hasta la actualidad se recuerda como una de las máximas cantantes en la historia? ¿Por qué la danza de nuestro México, que ha dado tantos, tantos valores tan grandes? Pues simplemente porque son personas que cumplieron con esos tres momentos, son congruentes con su historia, con su origen, con su raíz, con su tradición. Se le reclama a las generaciones nuevas que no amen a México. ¿Pero cuándo le enseñaron a amar a México? ¿Cuándo? Si desaparecieron las clases de civismo, si desaparecieron las clases de oratoria, si minimizaron todo lo que se refiriera a arte y cultura. Entonces, a su pregunta respondería, ¿qué hace falta? Volver la vista hacia México, volver la vista hacia nosotros mismos, enseñarles lo que es ese tesoro cultural de nuestro México. En todos los países, en las escuelas secundarias, se conforman grandes orquestas. Aquí tenemos una enorme capacidad. ¿Por qué no, en vez de llevar a los educandos a aprenderse una tonadilla extranjera en una flautita de plástico japonesa, ¿verdad? ¿Por qué no conformar una orquesta típica y abordar el repertorio de los grandes, grandes autores de México que son admirados y mantenidos en repertorio en las grandes orquestas y con las grandes voces? ¿Por qué no formar talleres que lleven al conocimiento de la riqueza de la plástica mexicana? Conformar verdaderos murales en todos los espacios, llevar el teatro que es tan afamado en nuestro México desde las épocas amerindias. Todo eso hace falta.
¿Les ha interesado a nuestros gobernantes a lo largo de la historia del México independiente el poder realmente cultivar al pueblo, o no les interesa, de acuerdo a toda pues esta larga experiencia de más de 210 años de vida independiente?
Yo concuerdo con lo que dicen algunos sociólogos, algunos psicólogos sociales. Parecería ser que al gobernante, sea quien sea, en cualquier lugar del planeta, le resulta poco conveniente que el pueblo se informe. Parecería ser, pues, que La conveniencia es mantener al pueblo lejano al aprendizaje. Tristemente, esto no es lo que sucedía en el México antiguo. Al contrario, el Calmecac, el Tepuxcali, el Cuicacali, todas las grandes escuelas que incluían las artes. ¿Qué pasa ahora con las artes? Los gobernantes lo menosprecian, pero eso sí, están dispuestos a solicitarnos apoyos para realizar sus cancioncitas de campaña, para diseñar sus cartelitos de campaña, hasta para realizar las portadas de los libros de la primaria, pero gratuitamente. Como si el oficio, bendito oficio de trabajador del arte, fuera algo así como un pasatiempo. No, el arte es importantísimo y se ha menospreciado por parte de nuestros gobernantes. Simplemente le pondría un ejemplo, la música tradicional mexicana. La Ley Federal de Radio y Televisión dice que se tiene que destinar tiempo mayoritario a la música, a la tradición, a la cultura de México, en todas las estaciones de radio y televisión, en tanto que son concesiones otorgadas por el pueblo. Si revisamos lo que sucede en la radio, en la televisión, nos vamos a encontrar que el porcentaje en el que se transmite nuestra música tradicional, nuestra cultura, nuestro teatro, nuestra poesía, está muy lejano al 51% mínimo que por derecho, por ley, tendrían que difundir. Cuando vemos países como Colombia, que en todas sus estaciones difunde la música del mariachi, nos produce una inmensa tristeza. ¿Por qué? Porque el mariachi, por ejemplo, es un icono representativo de la música, de la cultura musical de nuestro México. En todos lados donde usted vaya hay un mariachi. Así en Italia hay un mariachi que lleva orgullosamente el nombre de Mariachi Romatitlán. Los japoneses, los chinos, los ganeses en África, en Sudáfrica, en todos lados hay un mariachi, en todos lados se conoce el muralismo mexicano, en todos lados Juan Rulfo ha sido traducido, en todos lados los grandes cantantes son respetados. ¿Por qué en nuestro México no? Eso es lo que hace falta, que las nuevas generaciones conozcan lo que tienen y se sientan orgullosos de ello.
Oiga, pero por ahí, por ejemplo, en ese aspecto, efectivamente, como dice, existe esta ley federal que no se ha hecho válida desde su gestión y demás. ¿Qué ha pasado ahí? También ha sido apatía por parte de nosotros como pueblo pedir y exigir que se siga respetando nuestra cultura y nuestra tradición, o ha sido porque realmente las mismas autoridades no han querido, o ha sido también por el tener finalmente el país imperial como es Estados Unidos encima de nosotros.
Yo creo que corresponde parte a cada una de las argumentaciones que expone. Por principio, desde luego, nosotros somos responsables de nuestro destino. Pero en mi caso, le diré que he llevado a 5 legislaturas la petición de cumplir con esta ley federal. Es un delito no cumplirla. Es un delito federal. ¿Dónde está entonces ese famoso Estado de Derecho que predican todos los políticos? ¿Dónde está? Y cuando he llevado esa propuesta, la reciben, la llevé directamente a la Secretaría de Gobernación, a los diputados, a los senadores, y primero la reciben con beneplácito y dicen, esto es una maravilla, vamos para adelante. Y de pronto, ¿qué sucede? No sé, algo en el camino, y le dan carpetazo, como siempre. A 5 legislaturas la he llevado. La apatía por parte de los políticos, apatía consciente, búsqueda consciente, intereses, un aplastamiento cultural por parte del mecanismo de importación de culturas tan fuerte que tenemos. Yo creo que es una parte de todo. Por eso lo importante es que se cree conciencia entre todos los mexicanos. El teatro, por ejemplo, cuando lo lleva el maestro Miguel Sabido a las pastorelas y a todas esas obras de teatro náhuatl, que surge independientemente del teatro griego, es otra escuela, es para hacernos sentir orgullo. El teatro de México es ejemplo a seguir y ha sido ejemplo a seguir desde siempre. ¿Qué pasa? Nada más hay que acercar al mexicano a lo que le pertenece, a ese tesoro maravilloso que tiene. Por esa razón, esta obra de teatro, El Arte para Qué.
A ver, cuéntenos sobre este proyecto que está exactamente, que escribió en plena pandemia, y hacia dónde nos lleva El Arte para Qué.
Bien, surge como estamos platicándolo, de ese darse cuenta de la minimización que intenta dársele por parte oficial a las artes, a la cultura, al espectáculo. Para esto pedí la colaboración de grandes actores, compañeros, que al estar sufriendo todo esto en carne propia, lógicamente lo recibieron con gran gusto y todo mundo colaboró en ello. Es una obra que se puso en escena a manera de un teleteatro, por llamarle de una forma, con la salvedad de que aquí no se contó con un gran presupuesto, con un gran equipo, con una gran tecnología, no. Aquí cada uno de los actores puso como set, como escenografía, su casa, su cuarto, ¿verdad? Y como equipo de grabación, sus propios celulares. Fue una colaboración inmensa. Esto fue logrado gracias a la voluntad y a la disposición y a la sed que tenemos todos los que hemos sido privilegiados al participar en el teatro, por poner de manifiesto lo útil que puede ser el arte. Así, compañeros como Angélica Lara, Cecilia Constantino, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez, Iñaki Gochi, Mildred Mota y René Cosío, colaboraron todos. De inmediato dijeron que sí y nos dimos a la tarea de ensayar. Fue tremendamente difícil porque se grababan las escenas vía Zoom y después todo el trabajo para el editor, que además la labor de edición fue hecha por uno de los actores, René Cosío. Verdaderamente agotadoras las jornadas, ¿no? Pero siempre la disposición por delante, con esa sed de poner de manifiesto lo importante de este bendito oficio del trabajador del arte.
Pero, ¿y de qué habla el tema? ¿Cuál es el tema central de esta obra?
El tema central es un protagonista, trabajador del arte, en la música, en la plástica, en la literatura, que como todo mundo se ve impedido de realizar su labor. Uh-huh. En este impedimento le sobreviene, por supuesto, una aplastante emoción depresiva que intenta compartir pues a altas horas de la madrugada, porque ¿cuántas veces no nos sucede que no podemos dormir pensando y mirando al cielo y pidiendo que ya se acabe, ¿no?
Claro.
Al estar intentando comunicarse con quienes creía que le iban a brindar apoyo, pues se encuentra que la realidad es muy distinta. Esto, pues, agranda su depresión. Él se esfuerza por manifestar que por derecho propio tiene que ser considerado como trabajador del arte y su labor como valiosa. Esta es la lucha que se desarrolla en todos los diálogos, y el desenlace pues lo veremos el 14 de mayo a las 8 de la noche al estrenarse esta obra.
Entonces es 14, ¿por qué plataforma la vamos a poder adquirir?
Por Facebook. La entrada es gratuita. Gratuita. Es aquí donde radica esa colaboración de parte de todos mis compañeros. La entrada es gratuita y allí se pone también a disposición una cuenta de banco, las herramientas estas de, que se llaman PayPal, Cash y no sé cuáles otras, ¿verdad? Yo soy de la cibernética primaria. Ahí se ponen a disposición para donativos, voluntarios. Se trata únicamente de poner de manifiesto lo que está padeciendo nuestro oficio y de pedir apoyo a quien lo pueda y lo quiera dar. No se trata de cobrar ni grandes ni pequeñas cantidades obligatorias por entrar a ver esta obra, no. Se trata de que la disfruten, de que reflexionen para qué sirve el arte, de que reflexionen todo lo que el arte nos ha dado a lo largo de esta pandemia y que, si les parece adecuado y si pueden, entonces realicen una aportación voluntaria. Así ha sido planteado.
Esa sería una gran reflexión como para que todos los políticos de este país en verdad se sensibilizaran ante una situación como esta, para que no estemos finalmente con tanto retraso y lejos de ir para adelante, tengamos una involución y no estemos al nivel de países como Japón y demás, que con pocos recursos han hecho una maravillosa nación y nosotros con tantos recursos hemos hecho verdaderamente un destrozo de país a raíz de las malas políticas y malas decisiones de muchos de estos mandatarios, que en ellos recae gran parte de la responsabilidad y que no la ejecutan ni en forma ni tiempo, ¿no?
Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, pero la involución que atinadamente señala, creo que habría que adjudicarla a la actitud precisamente de los políticos.
Efectivamente.
Porque si fuera por nosotros, otra cosa sería de México, ¿no?
Y se especifica a los políticos, de hecho, por las decisiones sí. políticas que ellos toman.
Exactamente. De hecho, a lo largo de esta obra, que se hace un poquito de mención a estos políticos que parecería que no les interesa ese tesoro enorme que hemos venido citando, que es el arte y la cultura de México.
Pues vamos a estarla viendo, le agradezco en el alma, muchas gracias, qué bueno que esté y qué bueno la gente que podamos también hacer nuestra cooperación para seguir fomentando el arte.
Yo se lo agradezco muchísimo y también a nombre de mis compañeros, mi agradecimiento y la petición porque se una mucha gente, porque además les va a servir esta reflexión para que se den cuenta de todo lo que podemos encontrar en el arte y la cultura. Para que se den cuenta de que cualquier emoción, por fuerte, por colérica, por triste que sea, podemos sublimarla por medio del arte y la cultura.
Exacto. Pues muchas gracias, señor Alberto Ángel El Cuervo. Le agradezco en el alma y otro día platicamos porque quiero tocar otros temas, precisamente sociales, como para poder abrir más horizontes.
Con muchísimo gusto, Marco Antonio, estoy para servirle y ya platicaremos, tengo gran interés en comentarlo con usted.
Muchas gracias y buena tarde, hasta pronto, gracias. Hasta pronto.